En esta mañana, hermanos, perdón, quiero comenzar en 1 de Corintios, capítulo 1. Como el pastor mencionó, tuvimos el privilegio de compartir la palabra de Dios en la capilla el viernes. Y nuestra carga fue acerca de las relaciones que Dios nos ha dado, especialmente de amigos. ¿Qué significa ser amigos? La importancia de amigos, de compañeros, de comunión. Y en esta mañana quiero hacer un repaso de lo que vimos, breve, y como dijo el pastor, abundar en algunos conceptos que creo son importantes para la iglesia. Pero como el versículo principal donde vamos a sacar nuestro lema, tenemos en 1 de Corintios 1 y versículo 10. La primera epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que el apóstol nos está rogando, eso es lo que Dios desea para su iglesia, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vayamos ahora a Eclesiastés 4, para comenzar en el Antiguo Testamento con la carga. A través de la Biblia, Dios nos muestra la necesidad de estar en comunión con otras personas. En Eclesiastés 4, nos presenta de una manera práctica la importancia de tener a alguien más a nuestro lado. Gracias a Dios como cristianos, siempre el Señor Jesucristo está con nosotros. Siempre Dios está a nuestro lado. Nunca estamos solos porque Dios está con nosotros. Pero también desde el inicio Dios ha deseado tener grupos de personas, relaciones entre personas. Y vemos la necesidad aquí en Eclesiastés capítulo 4, comenzando en versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí Salomón presenta para nosotros varias razones por lo cual necesitamos tener a alguien más en nuestro lado, alguien más para ayudarnos. Primero dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y nosotros entendemos, cuando tenemos un trabajo para hacer, muchas veces podemos aprovechar mejor de nuestro tiempo si tenemos ayuda. Si uno está intentando hacer algo solo, muchas veces pierde mucho de su esfuerzo. Di el ejemplo a los alumnos, si alguien está construyendo una casa, está, por ejemplo, poniendo tabla roca, es difícil sostenerlo con una mano y achillearlo con la otra, pero si hay dos personas trabajando juntos, pueden hacer mucho más, no solamente doble, pero 3, 4, 5 veces más trabajo que pueden cumplir. Tienen mejor paga, como dice aquí, en el versículo 9, tienen mejor paga de su trabajo, si son dos personas o más. En versículo 10, Salomón nos da otro ejemplo en la vida práctica, por lo cual queremos tener a alguien a nuestro lado. Y dice, si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo cuando cayere, y no habrá segundo que lo levante. En un tiempo de un accidente, una emergencia, todos sabemos, es importante no estar solos. Es por eso que muchas veces uno no quiere salir solo en la noche. No es porque tener a alguien más, entonces no me va a pasar nada, pero si algo sucede, yo tengo a alguien para ayudarme. Si uno se lastima, o pensamos, por ejemplo, en una hermana soltera, anciana, por ejemplo, que vive sola, pensamos, ¿y qué si algo sucede? Si se cae. Pero si hay dos personas, si uno se lastima, otro puede ir por ayuda o ayudar en esa situación de emergencia. Entonces vemos que es mejor tener dos cuando estamos en un tiempo de necesidad o en un tiempo de una emergencia. Y otro ejemplo que vemos en versículo 11, también si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo. Y pudiéramos tomar este más allá de un esposo, aunque la Biblia dice en Efesios 5 que el esposo debe cuidar de su esposa, y la palabra original es calentar a su esposa. Pero sabemos que este va más allá de solamente lo físico, es compartir su vida con ella y proveer para ella lo que se necesita. Y pudiéramos aplicar eso más allá de lo físico en lo espiritual. Que yo debo compartir el calor que Cristo ha puesto en mi corazón con los demás. Yo debo compartir de mi espíritu, de mi corazón con alguien más. Y aún todo esto pudiéramos tomar también en un aspecto espiritual. En la obra de Dios, en lo espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Mejores son dos que uno. Si un hermano cae espiritualmente, como dice en Gálatas 6:1, los que son espirituales deben restaurar al hermano caído. Y nosotros, en ver esos principios que son tan claros en el mundo natural, debemos también aplicarlos a nuestra vida espiritual. Y miren en versículo 12, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. A veces hay que luchar por la verdad, para defendernos. Sabemos, si hay tres jóvenes juntos y viene un hombre malo, tal vez los tres lo pueden resistir, aunque él sea un hombre grande. Y eso es un principio en el físico, pero también en el mundo espiritual, en el aspecto espiritual. Hay una batalla que tenemos y sabemos que Satanás está en nuestro contra, el mundo está en contra de nosotros y no podemos escapar de esta verdad. Pero también la Biblia dice que Dios está a nuestro lado. Pero muchas veces lo que el enemigo busca es encontrarnos solos. Cuando estamos desanimados, tal vez no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Y viene una lucha, una duda que viene a nuestra vida. Una persona que viene y habla en contra de lo que nosotros creemos. Y a veces la tendencia es no responder en la mejor manera. No responder con la verdad. Pero si tenemos a alguien con nosotros que nada más dice una palabra, bueno, esa no es la verdad, entonces nos ayuda a despertarnos y decimos, ah, sí, la Biblia dice esto, y juntos pudiéramos estar en contra de algo que es falso, de un ataque en contra de nuestra fe. Pudiéramos ver si uno va a visitar a algunos familiares que no creen como nosotros, si uno va solo es más difícil hablar por Dios, que cuando tenemos otros con nosotros que creemos como nosotros. Y en todo esto, hermanos, Salomón presenta el aspecto físico, el aspecto en el sentido natural. Y es fácil decir que mejor son dos que uno. Pero en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como una iglesia, es muy importante que veamos esto, que nosotros somos una iglesia. Y la iglesia, otra vez, no es un edificio, son los hermanos que se han unido con el propósito de buscar a Dios. Pero ¿por qué Dios ha establecido esto? ¿Por qué Dios quiere que estemos juntos? Es porque hay un propósito, y eso es no solamente para estar juntos en el mismo lugar para escuchar la predicación. Lo que dice en Hebreos 10 de no faltando de congregarnos es en el contexto de animarnos al amor y a las buenas obras. Todos nosotros como cristianos deben ser de ayuda, apoyo unos a los otros. Y debemos examinar en nuestras propias vidas cómo estoy cumpliendo con mi deber como un hermano en Cristo, en apoyando a mis hermanos. La Biblia dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Sabemos que Dios lo dijo para Adán cuando fue el único hombre en la tierra. Y seguramente se aplica a esposo y esposa, pero esa no es la única relación que tenemos en el mundo. Hay padres e hijos, hermanos, juntos con hermanos, hermanos en espirituales. Y todo eso es algo que Dios ha establecido para nuestro bien. Es seguro que debemos depender solamente de Dios, que entendemos que si Dios está conmigo, todo el mundo puede estar en mi contra y yo puedo salir adelante. Pero el deseo de Dios es alimentarnos, ayudarnos, apoyarnos y de una manera distribuir a nosotros su gracia a través de otras personas. Dios ha establecido la predicación de la palabra para alimentarnos. Dios ha establecido la iglesia para tener este apoyo mutuo entre los hermanos. Y nosotros no podemos cambiar el plan de Dios. No podemos decir, bueno, para mí va a funcionar así. Yo puedo estar solo y viviendo arriba de una montaña y eso está bien. Ese no es el deseo de Dios. Y si nosotros buscamos salir de lo que es el plan de Dios para el mundo y para la humanidad, para su iglesia, entonces vamos a sufrir a las consecuencias. Por favor, vayan conmigo a 1 de Corintios, en capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12, toma tiempo específicamente en ese principio de la importancia de tener unión en el cuerpo de Cristo. Ya vimos, la unión es importante aún en el aspecto físico y aún más en lo espiritual. No es algo que podemos dejar atrás o descuidar. Es muy importante nuestra unión como hermanos. Y en 1 Corintios 12, Pablo lo enfatiza con una metáfora de un cuerpo físico. El contexto de este capítulo son los dones espirituales, que Dios da a ciertas personas una capacidad especial, una capacidad para ser parte de la obra de Dios, para cumplir con la voluntad de Dios. Y para resumir, vemos en versículos 8 y 9, por ejemplo, dice, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, versículo 9, a otro fe, sanidades, versículo 10, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y esos son dones especiales que Dios ha dado para el beneficio de su pueblo. Pero continuamos, por ejemplo, en versículo 28 hay algunos que a veces no pensamos. En 1 Corintios 12, 28 dice, Dios ha dado apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. A través de este capítulo, Pablo da varios ejemplos, pero no es su propósito dar una lista de todo lo que Dios puede dar en los dones que Él da, o pudiéramos decir capacidades. Que Dios tiene una obra para su pueblo y no va a dar toda la responsabilidad a una persona. A veces la tendencia es pensar, bueno, la obra espiritual es lo que hace el pastor y los ministros de la iglesia. Pero no, eso es lo que Dios ha dado a todo su pueblo. Y hay muchas diferentes responsabilidades, desde el predicar hasta la música, hasta lo que se menciona aquí, el don de ayudar, los que ayudan. Y todos tenemos algo que es la voluntad de Dios para nosotros. Cada persona tiene la voluntad para su vida, la voluntad de Dios para su vida. Y Pablo lo muestra claramente en este capítulo con el ejemplo de un cuerpo. En versículo 11 de 1 de Corintios 12, Pablo dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, antes que todo, debemos entender que los dones que uno tiene, la capacidad que uno tiene y la voluntad para una persona depende solamente del Espíritu Santo. Yo no puedo decidir si yo quiero hacer cierta obra o si yo quiero ser cierto tipo de ministro. Es el Espíritu Santo que decide como Él quiere. Y entonces cada persona tiene su deber. Y Pablo da como ejemplo el cuerpo. Dice en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu, entonces no importa nuestro trasfondo, nuestra nacionalidad, lo que importa es lo que decide el Espíritu Santo. Miren en versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces se establece el principio que cada miembro del cuerpo es importante. Si lo podemos ver muy fácilmente con el cuerpo físico. Si yo no tengo ojos, este va a afectar mi vida drásticamente. Si no tengo dedos, ¿qué puedo hacer? Aún dedos de pie, casi no puedo caminar. Si no tengo el oído, y quitar un miembro de muchos miembros, aún como se han visto en la medicina, si quito un órgano que muchos no saben que existe, por ejemplo, el páncreas. ¿Qué hace el páncreas? Bueno, eso es muy necesario para establecer los hormonas en el cuerpo. Si falla, entonces la persona muere. Y muchos ni aún saben que tienen uno. Pero todo eso es muy importante. Y así son algunos hermanos que nadie sabe que aún es miembro de la iglesia, tal vez. Porque no están conscientes del cuerpo. Pero la obra que Dios tiene para él es algo esencial. Entonces, el énfasis aquí que Pablo está diciendo es, no podemos decir, bueno, no necesitamos tal hermano, porque lo que él está haciendo no es importante. Pero también no lo podemos decir para nosotros mismos. No podemos decir que, bueno, yo realmente no tengo una obra importante, yo soy solamente un dedito, entonces no es tan importante. No, Dios dice que cada uno es necesario para cumplir todo el plan de Dios para el cuerpo. Como vimos al inicio, eso es, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, porque hay otro para alimentarnos, porque en tiempo de necesidad hay alguien con nosotros. No podemos cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas individualmente. Cada uno tiene su propio deber, pero todo eso es para contribuir a la obra de Dios. No es la obra mía, no es la voluntad mía, es la voluntad de Dios para los individuos, sí, pero sobre todo para todo el cuerpo de Cristo. Y eso se puede aplicar de una manera en una iglesia local, porque una iglesia local tiene una visión en particular que Dios ha establecido para esta iglesia. Y para cumplir con la visión, el pastor no puede hacerlo solito. Él necesita el apoyo de toda la iglesia. Pero aún en una escala más grande, tiene su visión para todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros, todos los que son salvos en el mundo. Entonces, para nosotros, hermanos, es muy importante que reconocemos ese principio, que no es bueno que el hombre esté solo, que necesitamos de los demás y necesitamos estar unidos. Necesitamos tener relaciones entre los hermanos. No es algo opcional, no es algo extra, es algo fundamental de lo que es la iglesia de Dios. Pero si yo voy a ser parte de cualquier grupo de personas, cualquier relación, entonces hay responsabilidades para mí. Yo tengo que contribuir a este cuerpo. No tenemos miembros en nuestro cuerpo físico que no hacen nada. Hace tiempo pensaron que tuvimos órganos vestigios. Y después la ciencia encontró, oh sí, hay un propósito para cada cosa en nuestro cuerpo. Y igualmente para nosotros. Vayamos por favor a Proverbios. Hoy no, por el tiempo, no vamos a estar aquí mucho tiempo en Proverbios. Pero el libro de Proverbios habla de muchas diferentes relaciones entre personas. Y habla mucho de los amigos. El deber de los amigos. Que es un buen amigo, que es un amigo que no es bueno. Pero un ejemplo encontramos en Proverbios 18, 24. Hemos visto la importancia de comunión, de una relación entre sí. Y dice en Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El amigo hay más unido que un hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si yo quiero tener amigos y yo quiero ser parte de una relación, de un cuerpo de personas, yo tengo que mostrarme como amigo. Yo tengo que actuar como un amigo y hacer lo que un amigo debe hacer. Y un amigo puede ser aún más cercano a nosotros que un hermano. No es algo que depende de mi trasfondo, de mi nacimiento, depende de mi corazón. Si yo voy a ser un buen amigo, un amigo leal o no. Entonces, ¿cómo debe ser un amigo? La Biblia habla también de lo que debemos esperar de un amigo. Aquí en Proverbios 17, en versículo 17 de Proverbios, dice, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un verdadero amigo no es uno que va a abandonarnos cuando sucede algo difícil. Un amigo no va a amarnos cuando todo está bonito, cuando está soleado, pero dejarnos cuando está lloviendo. Un amigo ama en todo tiempo, y en un tiempo de angustia, cuando viene la prueba, él está ahí para ayudarnos. Y esta angustia no es solamente para uno, puede ser para los dos. Puede ser un conflicto entre los dos, pero como un hermano fiel va a continuar siendo amigo, buscando el bien de su amigo, unidos a través de la prueba. Pero para tener la perspectiva del Nuevo Testamento, vayamos por favor a Juan. Como dije, pudiéramos quedar una hora en Proverbios con todos los pasajes que hablan de amigos, de relaciones, pero por el tiempo vayamos al ejemplo del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. A través del Antiguo Testamento tenemos ejemplos de buenos amigos, como Jonatán y David, como Daniel y sus amigos, y otros. Y nos puede mostrar cómo debemos ser como amigos, pero no hay ejemplo mejor que el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero Cristo nos muestra cómo debemos amar a nuestro prójimo. En Juan capítulo 15, en el contexto de Jesús, la vid verdadera, en lo cual debemos estar permaneciendo, viviendo en él. En versículo 14, Cristo dice algo muy directo. Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, somos amigos de Cristo si obedecemos a Cristo. Obviamente, nuestra relación con Cristo, con Dios, es diferente con alguien que está, por ejemplo, en nuestro nivel o en nuestra posición. Por ejemplo, yo tengo un hermano en la iglesia, no es que yo soy amigo de hermano David si yo obedezco todo lo que él dice, porque él no es mi autoridad. Pero yo tengo que estar en la relación correcta con él. Si es un hermano, hay ciertas cosas que se espera de un hermano. Si es mi pastor, hay ciertas cosas que se esperan en una relación con el pastor. Y si es mi Dios, si es Cristo, lo que se espera es que yo soy su siervo y yo obedezco a él. Entonces, lo mínimo para ser amigo de Cristo es que tengo que obedecer a Cristo. No puedo tener una relación, una comunión entera, sana, si no estoy obedeciendo. Porque estoy saliendo de lo que es la relación correcta entre Cristo y yo. Estoy luchando en contra de Él. Y obviamente no podemos ser buenos amigos si estamos en una lucha. Por ejemplo, si tenemos otra perspectiva. Un padre debe ser amigo con sus hijos, pero obviamente no en obedecerlos, sino proveer por ellos, enseñarles lo que deben saber, disciplinarles. Esto es ser un amigo a sus hijos. Y con Cristo debemos primero cumplir con esto. Miren entonces en versículo 15. Pero eso es lo que es necesario para un siervo, obviamente obedecer. Pero para ser amigo, no solamente voy a obedecer, pero más allá, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces Cristo dice que nuestra relación como Cristo y los discípulos va más allá de solamente un siervo, porque Cristo ha enseñado o revelado a ellos todo lo que Él ha escuchado de su Padre. Este nos muestra que un principio clave de ser amigos es compartir de lo que nosotros sabemos, lo que hemos escuchado y lo que está en nuestro corazón. Podemos ser, por ejemplo, compañeros de trabajo y trabajar bien juntos y tener una relación así, pero para ser amigos yo tengo que abrir mi corazón de una manera con otra persona. Yo tengo que compartir con ellos lo que yo creo que va a ser de beneficio para ellos. Decirles lo que va a ayudar su vida espiritual, lo que va a ser de edificación a su vida. Y si yo no abro a cierta persona, entonces yo estoy poniendo un limitante entre mí y ellos. Y podemos ser compañeros, tal vez miembros de la misma organización, pero no realmente ser amigos como Dios desea. Y claro, no debemos ser amigos de todos. No podemos ser amigos de los enemigos de Dios. Tenemos que, sí, amar primero a Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y si alguien viene que está en contra de mi familia, por ejemplo, no puedo ser amigo de él hasta que él se arrepiente de sus caminos. Y lo más amigable, lo más mostrando amor a él, es ayudarle a arrepentir de su manera. Pero cuando estamos hablando de los hermanos en la iglesia, debemos ser ese tipo de amigos que amen todo el tiempo. Aun cuando el hermano falla, cuando el hermano cae en pecado, yo debo ser amigo, no en consentir con su pecado, no en apoyarle en hacer el pecado, pero en detenerle de hacer lo que es incorrecto y ayudarle para ser restaurado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a compartir de lo que he recibido. Y sabemos que, ¿qué es lo que hemos recibido que es más precioso? Es el Evangelio. Ese Evangelio que hemos recibido lo tenemos que compartir con otros. Eso es con el incrédulo. Si yo voy a ser amigo con mi vecino, tengo que compartir con él lo que Dios me ha enseñado. Y aún con un hermano, el Evangelio va más allá de Juan 3:16. Es toda la Biblia, las buenas nuevas de Dios. Y eso lo debo estar compartiendo con los hermanos, lo que Dios me ha enseñado. Y eso es una gran parte de por qué estamos juntos, por qué nos congregamos, para compartir con los demás lo que hemos recibido de Dios. Pero ¿hasta dónde vayamos con esto? Versículo 13. Cristo dice en versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo nos llama a tener amor como el amor de Cristo. Antes fue amar a mi prójimo como a mí mismo, pero Cristo dice que debemos amar como Él nos amó. Y eso es entregar todo. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces el amor cristiano, el amor verdadero de Dios, es entregar nuestra vida por los demás. No voy a decir, bueno, sí puedo ayudar al hermano en esto, pero yo lo voy a guardar para mí porque yo lo quiero. Eso no es el amor de Cristo. También el amor de Cristo es con sabiduría y con discernimiento. No es dar todo lo que alguien quiere, como un padre que ama a sus hijos. Si el hijo dice todos los días, quiero dulces, no es amor dar a él todo lo que él quiere. El amor va a entregar para el beneficio, para la edificación de los demás. Entonces, yo sé que fue bastante rápido, hermanos, pero fue un resumen de lo que vimos el viernes, enfatizando la importancia de tener esa comunión, tener unión entre sí. No es algo opcional para la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La Biblia nos muestra de muchas maneras que es el deseo de Dios que estemos unidos, perfectamente unidos, como leímos, en una misma mente, como una iglesia. Pero también vemos que muchas veces eso no es la realidad. Que muchas veces en una iglesia local en particular vemos disensiones, conflictos entre los hermanos. Puede ser de muchas maneras. Puede ser hasta que la mitad de la iglesia están hablando de que si vamos a salir y separarnos y hacer otra iglesia, o algo más sencillo como un hermano que no habla con otro hermano. Puede ser que hay un grupo de hermanos que hablan entre sí en contra del pastor, o puede ser que hay dos hermanas que tuvieron un conflicto y nunca lo buscaron una solución. O puede ser sencillamente que no tengo algo en contra de tal hermano, pero no me cae bien, entonces no voy a pasar tiempo con él. Pero lo que la Biblia establece, la unión que Dios espera de una iglesia, es como la unión de nuestro cuerpo físico. Ningún miembro de mi cuerpo puede existir solo, separado de los demás. Y puede ser que mi mano derecha realmente no quiere de mi oído a la izquierda, pero no hay opción de estar separados. Todos tienen que estar unidos. Y a veces sí, eso es difícil para nosotros porque hay muchas diferencias. Hay diferencias de personalidad, que sencillamente hay ciertas personas que hablan de la misma manera o el mismo idioma, pudiéramos decir, que nos gustamos las mismas cosas, entonces queremos estar juntos. Y no hay problema en eso, mientras no abandonamos los otros hermanos que son diferentes que nosotros. Otra vez, regresando al cuerpo, Hay mucha diferencia entre los órganos de nuestros cuerpos, pero todos son necesarios y debemos mostrar el amor de Cristo a todos los miembros de la iglesia, aunque tal vez no vamos a trabajar o participar igualmente con todos de la misma manera. Pero no debemos tener falta de unión. Y eso la Biblia dice no es opcional, es un mandamiento. Regresamos por favor a donde comenzamos, en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, y otra vez leyendo este versículo, ese capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, la primera epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y cuando leemos este versículo, suena bastante fuerte. Y decimos, ¿cómo puede ser posible? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. La Biblia nos dice claramente cómo es posible. 1 Corintios 1, 10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Debemos tener la misma manera de pensar, en un mismo parecer. Y Pablo entonces habla de esta iglesia, de los corintios, y dice, y no es así con vosotros. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo tiene que tratar con las divisiones en la iglesia de Corinto, que estaban formando diferentes partidos, diferentes grupos, diferentes sectas dentro de la iglesia, diciendo nosotros estamos juntos porque nosotros creemos lo que enseñó Pablo. Y este puede suceder en una iglesia fácilmente, que hay ciertas personas que tienen otra perspectiva y ellos se juntan y hablan entre sí. Ahora, no estoy predicando esto porque veo que está sucediendo en nuestra iglesia. Estoy presentando la verdad de lo que la Biblia nos enseña. No sé lo que es la situación y el Espíritu Santo va a tener que hablar a cada corazón de cómo está su corazón en cuanto a la unión que Dios desea para su iglesia. No es que la casa de Cloé me ha dicho que hay algo así en la iglesia, pero sí veo que hay necesidad en la iglesia. Nosotros no somos perfectos, no somos perfectamente unidos. Pero en cuanto a las divisiones, muchas veces es algo que no se ve abiertamente, porque tal vez por lo que hemos aprendido de Cristo, o tal vez por la apariencia, no vamos a estar tirando cosas a un hermano que no nos cae bien. Tal vez vamos a saludar al hermano aunque nuestro corazón está frío. Entonces es solamente Dios que sabe lo que está en el corazón de cada uno. Y solamente Dios nos puede juzgar. Y es a través de su palabra que Dios nos va a juzgar. Entonces mi deber es predicar. El deber de ustedes es escuchar y someterse a lo que dice el Espíritu Santo. Pero en esta iglesia en particular tuvieron este asunto de que tuvieron diferencias de opinión y ellos buscaron un líder diciendo, bueno, vamos a seguir a Pablo y otros vamos a seguir a Apolos. Y sabemos, leyendo de Nuevo Testamento, que Pablo y Apolos tuvieron una buena relación y predicaron el mismo evangelio. Entonces realmente ese no fue una guerra civil con Pablo aquí y Apolos allá. Y Pablo mismo dice, ¿acaso está dividido Cristo? No vamos a estar organizados en diferentes partidos, así. A unos que dijeron, yo de Cristo, puede ser que ellos tuvieran un problema en su corazón. Finalmente, ese debe ser, que somos cristianos, no somos de cierto grupo hecho por los hombres, somos cristianos. Pero los que dijeron, yo soy de Cristo, puede ser que, bueno, ellos dicen que son de Apolos, pero yo soy de Cristo. Y pudieran haber tenido ese sentir en su corazón también. Deberían haber dicho, somos de Cristo, no, yo soy de Cristo. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Y dice, Cristo no está dividido, entonces su iglesia no debe estar así. Sigue en capítulo 3, en 1 Corintios 3, Pablo regresa a este concepto, pero ahora, hermanos, nos va a mostrar la causa de divisiones en una iglesia. Dice, de manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces regresa esto, pero ahora está diciendo que las divisiones que él ha escuchado son evidencia de una necesidad espiritual, que en este capítulo Pablo lo llama carnalidad. Carnalidad. Y lo explique diciendo en versículos 1 y 2, que es no ser maduro, es ser como un niño espiritualmente. Entonces, la idea de tener esas divisiones, esas sectas dentro de una iglesia, es pensar en una manera carnal, es pensar en una manera como hombres, natural. Y eso es lo que vemos en el mundo, en sus partidas políticas y partidas en todo. Que el mundo se va a estar en desunión, en luchas, en peleas, en divisiones, así. Y eso es algo que sí sale de nuestro corazón, es natural para nosotros como seres humanos, con la tendencia de ser egoístas. Pero eso no es de Dios. Entonces, si nosotros estamos viviendo espiritualmente, en el Espíritu, no vamos a tener esas divisiones. Entonces, si hay divisiones, es un señal que hay una necesidad más profunda en el corazón. Y uno puede hacer muchas cosas para buscar la unión en una iglesia. Y diferentes iglesias en el mundo dicen, bueno, lo que necesitamos es más información o más eventos juntos, o esto, o esto, o esto, para tener más unión en nuestra iglesia. Pero finalmente Pablo dice, es un asunto espiritual. Si hay divisiones entre los hermanos, hay una necesidad en los corazones de los hermanos. Podemos seguir en... quiero leer primero Mateo 12. Solamente voy a leer un versículo ahí para enfatizar la importancia. Cristo dijo en Mateo 12:25... Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una iglesia no puede continuar con divisiones así. Algo tiene que suceder. Y a veces es que Dios quita la división de entre la iglesia, a veces se deshace la iglesia. Pero finalmente, si hay una parte que es carnal buscando las cosas de este mundo y hay una parte espiritual, no puede estar junto. Y entonces hay una gran necesidad de una obra de Dios. No es nuestro deseo de solamente quitar lo carnal, pero que se pueden ser maduros, que se maduren en Cristo para llegar a ser hermanos espirituales. En Romanos capítulo 12... habla también de esa raíz, que finalmente esta carnalidad es una forma de orgullo, de pensar en mí mismo en lugar de pensar en los demás. Porque si yo estoy pensando en la iglesia, en los demás, no voy a causar un conflicto para la iglesia. En versículo 16 de Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el contexto aquí comienza en versículo 5, gozando con los que se gozan, llorando con los que lloran, participando, como vimos antes, compartiendo de mi corazón con los demás. Y sigue de lo que no debemos hacer. 17, no paguéis a nadie mal por mal. 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No venguéis, versículo 20, hasta que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es evidente en ese contexto que no está hablando solamente de dentro de la iglesia. Debemos estar en lo que podemos, en paz con los demás, aún nuestro enemigo, tratarlo bien. Pero es triste que a veces en la iglesia tratamos a alguien peor de lo que Dios espera de un enemigo. Debemos tratar bien a un enemigo y cómo estamos tratando a nuestros hermanos. Finalmente, si en una iglesia no estamos en unión, es que hemos sido vencidos por el mal, en lugar de permitir que el bien de Dios triunfa a través de nosotros. Y todo esto, hermanos, esa carnalidad, esa disensión, esa división, viene por no estar asidos del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Y estamos pasando por muchos diferentes pasajes porque es un tema a través de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la importancia de esta unión. Pero quedamos con este pensamiento. Eso es muy difícil. ¿Cómo es que una iglesia puede estar unido así, perfectamente unidos en una misma mente? Nuestra unión está en Cristo, debe ser en Cristo. En Colosenses 2, versículo 18. Pablo, otra vez tratando con problemas que han entrado en este caso, doctrinas incorrectas. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo que quiero enfatizar es lo que vemos en el versículo 19. Uno que está en la falsa doctrina no va a estar haciéndose de la cabeza. Y después dice lo que va a suceder. Si uno está asido, agarrado de Cristo, entonces va a estar nutriéndose de la cabeza. Todo el cuerpo, unidos con la cabeza, van a estar uniéndose por las coyunturas y ligamentos y creciendo en el crecimiento de Dios. El secreto, hermanos, para estar unidos como iglesia es sencillamente estar unidos con Cristo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos andar juntos si no estamos en el mismo camino. Y hay solamente un camino, que es Cristo. Si estamos andando en el mismo camino, vamos a estar juntos. En 1 de Juan dice que si andamos en la luz, entonces tenemos comunión con Dios. Y también tenemos comunión unos con los otros. 1 Juan 1:6-7. Si yo estoy andando en el camino, si yo estoy junto con Cristo, yo voy a estar junto con todos los que están con Cristo. Es algo que es muy evidente en la historia del mundo, que para tener unión en cualquier grupo de personas, tiene que tener un principio central que los une. A veces es algo malo, por ejemplo, todos odian a una persona y se juntan para luchar contra él. Hay a veces naciones que siempre están en peleas, pero cuando tienen un enemigo en común, entonces se unen. Y para nosotros debe ser obvio que es el punto central que nos va a unir, y es el Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 15, tal vez lo dice en la manera más clara, hermanos, de la importancia de unión como hermanos, y que eso es solamente posible en el Señor Jesucristo, unidos en un mismo Señor y así unidos como iglesia. Y voy a leer los primeros 7 versículos de Romanos 15. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito por nuestra existencia en la tierra es glorificar a Dios. Esa es la única razón por la cual existimos. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es necesario para poder glorificar a Dios? No lo vamos a poder hacer, por lo menos en el nivel o hasta donde Dios quiere de nosotros, si no somos unánimes a una voz glorificando al Dios y Padre. Entonces, para cumplir con esto, debemos estar unidos. Y eso es solamente posible si estamos en un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir, la palabra sentir es la palabra que griega que a veces es difícil traducir, pero el concepto es mi manera de pensar. Eso es lo que es mi perspectiva del mundo, la manera en la cual estoy pensando. Y este sentir debe ser lo mismo en todos nosotros. No es que, bueno, yo tengo una perspectiva y el otro hermano tiene otra perspectiva. Sí, vamos a tener diferencias de opinión, pero nuestra manera de pensar debe ser basada en la Biblia. Y si mi manera de pensar está basada en la Biblia y la manera de pensar de usted está basada en la Biblia, estamos pensando igual. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿por qué es que a veces no pensamos así? Es lo que vemos en los primeros versículos. Todo eso es lo que afecta mi unión con Cristo y después con mis hermanos. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces los fuertes están buscando su propio bien y este hermano y tiene tantos problemas, y eso es lo que causa entonces división entre nosotros. Si yo estoy buscando el bien de los demás pensando como Cristo, ¿quién es más fuerte que Cristo? ¿Y quién es más débil que el pecador? Y Cristo buscó el bien de nosotros en lugar de despreciarnos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Buscando el bien de mi prójimo, buscando edificar a los demás en lugar de mi propia vida. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Debemos estar dispuestos aún a recibir vituperios, a rechazarlos por muchos, recibir lo que sea de malo por el bien de los demás, como Cristo hizo. ¿Y qué es el título que hemos tomado para nuestras vidas? Decimos que somos cristianos, y si somos cristianos debemos seguir en los pasos del Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, no pensando en nosotros mismos, sino en los demás, si tenemos la mente de Cristo, como la Biblia dice que podemos en 1 Corintios, entonces vamos a estar sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, y vamos a tener unión en la iglesia de Dios. Eso es lo que vemos en el versículo que leímos al inicio, perfectamente unidos en una misma mente. Lo vemos en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 4, cuando habla de la iglesia, vemos la unión. Y en este caso, de la perspectiva de la unión en el Espíritu Santo. Sabemos que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu. En Hechos 4:31, después de orar, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué es el resultado? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es buscar el bien de los demás en lugar de mis propios gustos. Y este fue posible cuando estaban unidos en el Espíritu. Y aún vemos en versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Y en versículo 34, que seguían compartiendo con los demás y sometidos, versículo 35, a los apóstoles. En Gálatas 5 vemos algo similar, hablando en el contexto del Espíritu, la importancia de andar en el Espíritu y no andar en la carne, y habla de esa clase de unión. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos cumplir con toda la ley de Dios, podemos obedecer a Cristo solamente en amar a los demás como nosotros mismos. Pero, versículo 15, si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y eso es el peligro para una iglesia en división. Y versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que trae división en una iglesia? Carnalidad, inmadurez espiritual, egoísmo. ¿Qué es lo que va a traer unión en una iglesia? Andar en el Espíritu, ser espirituales, pensar en los demás y estar unidos con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que van a venir conflictos. 1 Corintios 11, 19, que van a venir tropiezos. Y van a mostrar quién es aprobado. Pero a veces encontramos que no somos aprobados, que hay necesidad. Y si en esta mañana, hermanos, están pensando, bueno, yo veo necesidades en mi iglesia, o aún más allá, estoy viendo iglesias necesidades en mí. Hay esperanza, hermanos. Hay la gracia de Dios para ayudarnos a llegar a lo que es su deseo para su iglesia. En Isaías 55 es un capítulo clásico acerca de la arrepentimiento, regresar a Dios. Empieza con un llamado a nosotros a venir a las aguas y habla, si nosotros estamos en pecado, y sí, hermanos, es pecado desobedecer el mandato de Dios de estar unidos. Si estamos en pecado, Dios dice a nosotros en Isaías 55, en versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Sigue en versículo 8, mencionando que los pensamientos del pecador no son los pensamientos de Dios, son completamente diferentes. Pero hermanos, si encontramos que estamos, si no estamos unidos, si tenemos disensiones porque no tenemos la mente de Cristo, eso es lo que debemos hacer, dejar atrás nuestros pensamientos y permitir que los pensamientos de Dios nos controlen. Tenemos los pensamientos de Dios aquí en su palabra. Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos. Y si nosotros recibimos la Biblia como lo que va a establecer y controlar a nuestros pensamientos, podemos tener la mente de Cristo y así, pensando todos igual, de una manera igual, vamos a tener unión entre nosotros. Finalmente, hermanos, es seguir al Señor Jesucristo. Filipenses 2 nos muestra el ejemplo de Cristo, que dejó todo para venir a la tierra, se humilló a sí mismo. Y aunque este pasaje muchas veces se toma para estudiar lo que Cristo hizo por nosotros, en dejar atrás su gloria y morir y ser glorificado, el contexto que Pablo comienza en Filipenses 2:1 es lo que él desea en la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. También esta frase, esta palabra griega, froneo, pensando de la misma manera. Pablo lo dice de cuatro diferentes maneras en versículo 2, pero dice, deben estar unidos, deben estar en unión entre sí. No pueden, hermanos, pensar que quedar con conflictos es algo que agrada a Dios. Seguro no podemos solucionar todo. Si un hermano tiene un problema, no puedo cambiar su mente. Pero sí, yo puedo cambiar mi manera de pensar. O por lo menos, puedo permitir que Dios viene a cambiar mi manera de pensar. Y eso es lo que Dios desea, esta unión, unánimes. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si andamos pensando que, bueno, ese hermano está mal y yo sé mejor que él, ese no nos va a ayudar. Sí, puede ser que él está pensando mal, tal vez no está haciendo lo que él debe hacer, pero yo debo buscar ser amigo de él, yo debo buscar ser un buen hermano para restaurar al hermano, para ayudarle, no como alguien superior a él, sino como alguien, un hermano, alguien que quiere apoyarle. Y siguiendo en versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como ya leímos, no pensando solamente en mí, sino en lo que, en los demás. Y finalmente, ¿qué es esto? Es tener, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pensar como Cristo pensó, actuar como Cristo actuó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos estar dispuestos a humillarnos, a veces a quedar con tal vez a una mala reputación, porque alguien habló en contra de nosotros y nosotros no luchamos por nuestros derechos y otros piensen mal de nosotros. Bueno, eso lo tenemos que dejar con Dios. Lo que yo tengo que hacer es mi deber, es obedecer a Cristo, es seguirle a Él y pensar como Él, y dejar a los demás con Dios. Si yo tengo un hermano y yo puedo hablar con él, hablarle de la palabra de Dios, eso es mi deber. Pero finalmente yo soy responsable para mi vida y para mi amor hacia mis hermanos. En ese mismo libro, en Filipenses 3, versículo 16, eso es otro principio importante, pero en aquello, bueno, otra perspectiva de lo mismo, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nuestra regla, sabemos, como cristianos, es la palabra de Dios. Es tan sencillo para estar unidos, es seguir esta misma regla, la palabra de Dios. Y entiendo que hay diferentes interpretaciones de la palabra de Dios, pero si nosotros estamos andando en el Espíritu, Dios nos va a guiar. Además, miren el siguiente versículo, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y después dice que porque hay muchos que están diciendo cosas falsas que finalmente son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces dice, deben seguir a los que Dios ha puesto sobre vosotros. Sí, a veces hay conflicto, hay disensión por diferencias de interpretación de la Biblia. Uno dice, yo creo que la Biblia dice eso. Y otro dice, yo creo que dice esto. Entonces, ¿qué es la solución? Sencillamente lo que Dios ha establecido. Dios ha puesto autoridades sobre la iglesia y debemos imitar a ellos, seguir a ellos. Puede ser que en mi corazón tengo otra opinión, pero en mi iglesia yo tengo que seguir la autoridad que Dios ha puesto. Y este la Biblia lo hace muy claro en Efesios 4. Efesios 4 es el capítulo que da mucho de lo que debe ser una iglesia, de lo que debemos encontrar en una iglesia. Habla mucho de la unión. Y este, como todo lo que hemos visto, regresa a ese principio, que la unión se encuentra en Cristo. Y hermanos, si Dios ha estado hablando en sus corazones, les animo a leer todo este capítulo de Efesios 4 cuando lleguen a casa, porque este explica mucho de lo que Dios espera de una iglesia. No tenemos tiempo para ir a cada punto, pero creo que el capítulo en sí es claro. Pero comienza esta sección acerca de lo que el cuerpo de Cristo debe ser en versículo 11. Versículo 11 de Efesios 4 dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Eso es decir, que todos los ministros que Dios ha puesto, con sus diferentes énfasis en sus diferentes lugares, Dios ha puesto todos esos ministros, hombres y mujeres, maestras, que Dios ha enviado para el bien de su pueblo, como canales de su gracia a su pueblo, los ha puesto ¿para qué? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden, queremos estar perfectamente unidos en una misma mente. Pero eso no, Dios ha decidido hacerlo a través de sus ministros. Ellos nos van a guiar a llegar a esta perfección cristiana. ¿Qué es la perfección cristiana? Lo repetimos, es lo que Dios espera de un cristiano. No es que seamos dioses, que somos infalibles, pero que seamos hijos de dioses, actuando como hijo de Dios, obedeciendo a Dios y amando a nuestro prójimo. Versículo 13, ¿qué es la meta final? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, la meta, el estándar, la medida para el cuerpo de Cristo, el punto en el cual vamos a unirnos, es Cristo mismo. Nosotros queremos ser más como Cristo. Eso es el deseo, crecer para ser más como Cristo. Y si somos como Cristo, vamos a estar unidos, vamos a estar en el mismo lugar. Y eso nos va a ayudar mucho para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro tiene su responsabilidad, cada miembro tiene lo que él tiene que hacer, pero unidos en Cristo, en la cabeza, podemos recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo dice muy claramente, eso es lo que Dios desea para su cuerpo aquí en Efesios 4. Comience con eso, de los líderes que Dios ha puesto. Los líderes que Dios ha puesto son para guiarnos a ser más como Cristo, para estar unidos en esto. Entonces puede ser que tenemos diferencias de opinión, pero finalmente tenemos que seguir. Si somos parte de una iglesia, tenemos que seguir para estar unidos en nuestro pensamiento acerca de la palabra de Dios. Y lo que está en contra de eso, hermanos, es sencillamente nuestro orgullo. Que no queremos someternos a Dios. Que quiero lo mío, no quiero el beneficio de mi hermano. Y por eso el capítulo empieza así, Efesios 4:1. Pablo dice, yo pues, preso en el Señor. Dice, yo estoy encarcelado por el Señor, sufriendo por Él. Pero mi único ruego es que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es ser digno de Dios? ¿Qué es ser un Cristo digno haciendo lo que un cristiano debe ser? ¿Perdón? Como un cristiano digno. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es la unidad que necesitamos, pero es solamente posible si nos humillamos. Si soportamos a los demás con sus necesidades, sus problemas, aún sus pecados, buscando su bien en lugar de enojándonos con ellos, y con paciencia, humildad y mansedumbre. La Biblia lo repite en 1 de Pedro 3, esa importancia de esa perspectiva de mansedumbre que debemos tener hacia los demás para estar unidos. 1 de Pedro 3:8. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a estar unidos, como dice aquí, de un mismo sentir. Y este es posible cuando somos compasivos, amándoos, no devolviendo mal por mal, sino buscando el bien de los demás. Hay muchas cosas que pueden traer disensión o división en la iglesia. Lo más común probablemente es cuando alguien hace algo que no me gusta. Entonces este empieza un conflicto. Pero si sencillamente seamos humildes, mansos y decimos, está bien, lo voy a dejar con Dios, ese quite mucho de conflicto. Y sobre todo eso de estar unidos con Cristo y en Él. ¿Qué es mi deber? Es un mandato, debo amar a los demás. El segundo mandamiento, el primero, es amar a Dios con todo mi corazón. El segundo, amar a mi prójimo con todo mi corazón. Primero de Juan 4 dice, si yo no amo a mi hermano, entonces no amo a Dios. Porque ¿cómo puede uno decir que ama a Dios que no ha visto, si no ama a su hermano que ha visto? Eso es mi deber. Pero sobre todo, la iglesia que está unida con Cristo va a estar unida entre los hermanos. Y si yo veo que hay conflicto, que yo no estoy unido con los demás hermanos, ese es un señal que hay carnalidad en mí, que hay necesidad en mi corazón, y debo buscar a Dios y decir, ¿qué es la mente de Cristo? Yo quiero dejar atrás mis pensamientos, yo quiero tener los pensamientos de Cristo. Y Dios lo puede hacer en nosotros, puede cambiar nuestra manera de pensar. Ese es uno de los milagros más grandes. Como he dicho muchas veces, en el Antiguo Testamento vemos que los profetas llamaron fuego en el cielo y Cristo dijo que fe pudiera mover montañas. Hoy día el hombre en lo físico lo puede hacer con sus bombas y sus máquinas. Pero el mundo moderno, la ciencia moderna, no puede cambiar el corazón y no puede cambiar la mente. Y ese milagro sigue muchas veces hoy día, Dios obrando en nosotros. Y eso es lo que Él desea hacer. Si nosotros no estamos pensando bien, si estamos en división entre nosotros y los hermanos, Cristo quiere cambiar eso. Cristo quiere ayudarnos a madurarnos, ya no ser carnales y tener la mente de Cristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de ser hijos de Dios. Gracias por la familia espiritual que nos has dado. Es nuestro deseo ser buenos hermanos, amándonos unos a los otros. Pero sabemos que hay diferencias de opinión, de personalidad, de tendencias. Y Satanás quiere usar estos para traer conflicto. Ayúdanos, Señor, a estar perfectamente unidos de una misma mente, la mente de Cristo, no mi manera de pensar, ni aun la manera de pensar del pastor, ni cierto hermano del pasado, del presente, pero pensar como Cristo. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a amar aun cuando sentimos algo en contra de un hermano. Ayúdanos a obedecer a nuestros líderes espirituales, aun cuando tenemos diferencia de opinión, porque tú has puesto líderes sobre nosotros para nuestra edificación. Y ayúdanos a poner en primer lugar nuestro Dios y no nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra, que tiene respuesta para todo. Ayúdanos a seguir meditando en esos pensamientos el día de hoy, en la semana que viene. En el nombre de Cristo oramos. Amén.